Los ataques del 11M en Madrid en 2004 supusieron el primer gran golpe del terrorismo islámico en suelo europeo. Fue el despertar de Europa ante la amenaza yihadista, provocando un cambio significativo en la respuesta antiterrorista europea. Hablamos con el profesor Luis de la Corte Ibáñez, experto en seguridad nacional e internacional de la Universidad Autónoma de Madrid.
La Unión Europea no aprueba una estrategia antiterrorista común hasta el año 2005, como reacción a los atentados de Madrid de 2004 y a los atentados que tuvieron lugar un año después, en julio, en Londres.
Según el profesor de la Corte, la respuesta conjunta europea ha sido crucial para abordar las amenazas yihadistas en las últimas dos décadas.
El primer cambio evidente es que, aparte de tomar conciencia del problema y como consecuencia de esa toma de conciencia, se aportaron muchísimos más recursos para las fuerzas y cuerpos de seguridad y para los servicios de inteligencia que sirvieran para hacer frente a la amenaza, ¿no?
La guerra contra el terror, amigos, contra el terrorismo, la guerra contra el terror, en realidad le habían llamado entonces en Estados Unidos, imagínate. Bueno, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rechazó la noche de este domingo con firmeza un llamado realizado por el Papa Francisco a que izara la bandera blanca de la paz. Amigos, no quiere negociar este hombre y están hablando de eso. La campaña del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó este sábado un nuevo anuncio televisivo en el que el mandatario bromea sobre su edad, un tema que preocupa a los votantes de cara a las elecciones de noviembre. Decime vos, ¿no? Altos asistentes de la administración Biden convocaron a funcionarios de Amazon a la Casa Blanca durante el apogeo de la pandemia para discutir propaganda y desinformación debido a los libros que cuestionaban la seguridad y la eficacia de las vacunas contra el COVID-19, amigos. Una cosa entonces que se llama censura y es lo que aplicaron entonces durante todo ese tiempo. Para el final, noticias pum 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 y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 85 de la temporada 6 de la radio del fin del mundo.
Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos.
¿Tú как родного брата?
Russia's Vladimir Putin sought to shape the
afterwards next.
Moviendo fichas. En un mundo de mentiras, la realidad supera la ficción. Y recuerda que lo escuchaste primero en la radio del fin del mundo. La radio del fin del mundo.
Bienvenidos, escépticos y libres pensadores. Gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo. Llegando a ustedes este 11 de marzo del 2024, amigos. Bueno, donde vamos a estar hablando, entre otras cosas, de los 20 años del atentado este, el 11 de marzo, que fue en España y prescribió hoy, amigos. Pueden ustedes creer entonces que no se llegó a ninguna resolución, pero prescribió entonces, no se iba a investigar más. Una cosa que estaban hablando en distintos medios de prensa que le meten atención, que meten el ojo a esto y que entienden la geopolítica del mundo, amigos. Fíjense que esto es una continuación de lo que había comenzado en el 2001 con las Torres Gemelas, después vinieron estos atentados, también el de Londres. Bueno, cosas muy sospechosas, ninguna de estas cerraron. Todas parece que con las manos de los servicios de inteligencia detrás. Y nos empujaron entonces, como decía el señor, cambiaron todas las leyes y nos empujaron a esta guerra contra el terrorismo. Ahí fue cuando, bueno, cambió todo entonces en medida de seguridad en el mundo, amigos. Cambiaron el mundo por la guerra contra el terrorismo. Decime vos quién auspicia a los terroristas, quién es que, cómo es que está la cosa. Y bueno, nos parece medio raro, ¿no? Fíjate que acá se dice que entonces está llamando, rechaza el llamado del Papa. Esto es una cosa que se dio el fin de semana, entonces una cosa buena que hizo el señor Francisco fue exponer entonces a este hombre que no quiere saber nada con la paz, amigos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rechazó en la noche del domingo, confirme eso, un llamado realizado por el Papa Francisco. La iglesia debería estar entre la gente, dijo Zelensky durante su tradicional discurso nocturno. Imagínense que diurno no puede ser, ¿no? Compartido por video en redes sociales en el que no mencionó directamente a Jorge Mario Bergoglio y no a 2.500 kilómetros de distancia en algún lugar queriendo mediar virtualmente. Bueno, este señor tenía un problema con la religión, con la religión ortodoxa también, con los rusos entonces, con la religión ortodoxa, bueno, la iglesia, porque eran todas juntas en un momento. Después vino un cisma dentro de la iglesia ortodoxa, amigos, se separaron. Esto fue el principio entonces de la guerra y ahora continúa. Y este mismo hombre entonces está persiguiendo a muchos de estos creyentes. Así que bueno, ahí estás, en conversación con Macron, que va a ir a visitarnos. Y está saliendo las noticias, lo tenemos entonces, de acerca del señor Zelensky, que vamos a estar hablando en la parte de cuando hablemos de la guerra entonces de Rusia y Ucrania, todos los atentados que he estado sufriendo, amigos. El otro día estaba de visita entonces un mandatario internacional y le cayó un cohete cerca y que lo intentaron atacar y que bueno, ya está acostumbrado. Bueno, sospechamos, ¿no? Otra cosa de las que había sucedido, muy similar, le había pasado ya al principio de la guerra también, que habían estado bajo los tiros de los francotiradores, como que bueno, una cosa entonces que si te la quieren armar, te la arman. Y hay que saber si es armado o no es armado. Bueno, si están las cámaras ahí, probablemente sea armado porque... No es casualidad. Bueno, fantástico, maravilloso. Amigos, acá están, siguen con este tema. Entonces están hablando acerca del señor Papa Francisco y mucho backlash. O sea, la gente está contestando. No le gusta a la gente que este hombre haya propuesto eso. Porque estos tiranos rusos entonces si son los malos de la película. Y nadie me lo va a negar, dice la gente común y corriente que lee las noticias. Dice, los malos son los rusos, no tengo ningún tipo de duda. Pero ¿qué noticias lees? Porque depende de las noticias que leas. Depende de lo que pienses. Y eso lo ves, por ejemplo, en los comentarios de los diarios, ¿no? Depende del diario que vayas, depende de lo que escuches, de lo que leas, que la gente comenta. Y eso se da entonces en todos los medios de comunicación, amigos. Llevan a cierto tipo de gente. Y bueno, porque tienen entonces ya lo marcado los públicos, amigos. Muy definidos los públicos y así los tienen a todos adentro, ¿no? Estamos todos adentro porque están muy bien definidos los públicos. Bueno, Occidente marcha hacia la militarización total porque no puede derrotar a Rusia. Esto está saliendo de MPR21, amigos. Y es lo que les estoy diciendo yo hace ya unos cuantos días porque lo están sacando en la prensa. Están insistiendo con esto, están insistiendo con una guerra con Rusia e incluso la Deutsche Welle se está dedicando, bueno, a destajo a trabajar entonces con la guerra por Rusia. Está sacando documentales que se viene la guerra, época de guerra, llamando entonces, dentro de otras cosas, a la gente de... bueno, a la gente de Alemania, que parece que quieren agrandar el ejército, que en algún momento puede venir entonces la conscripción obligatoria, amigos. Bueno, se está pasando de todo entonces en este mundo loco. Nos vamos a ir, parece sí, a una guerra contra Rusia. Nadie la quiere, mentira. Los verdes sí la quieren, amigos. Los defensores de el medio ambiente sí quieren ir a una guerra con Rusia, ¿no? No pasa nada, no contaminan las bombas nucleares, no creo, ¿no? No creo que haga nada todo eso. Pero sí, entonces un hongo nuclear, entonces después te crea unas nubes ahí que se oscurece la Tierra y es como en la época de los dinosaurios, más o menos parece que nos van a llevar a eso, ¿no? Bueno, amigos, estuvimos hablando y se los comentamos de vuelta entonces acerca de lo que es el precrimen, entonces estas medidas que se están llevando adelante en distintos países. Esto sale del Telegraph. Y está sucediendo en Canadá, amigos. Nosotros ya se los comentamos, pero ahora está saliendo de Telegraph y queremos repetir esta noticia porque esto, como siempre les decimos, amigos, se comienza a aplicar en algunos lugares del mundo y después se va extendiendo lentamente entonces con la progresía internacional, que entienden que esto es lo mejor entonces. Como está sucediendo con el movimiento este eugenista entonces, que empezó en Canadá. En Canadá están... Están prescribiendo entonces suicidio asistido para todos y parece que lo mismo quieren comenzar a hacer allá en Francia, amigos. Por eso les digo que las cosas se van extendiendo. Y esta es otra de estas cosas, amigos, que con el discurso de odio y con todas estas cosas entonces no vamos a poder decir nada porque todo va a ser discurso de odio. Entonces acá está diciendo el gobierno de Trudeau que si alguien puede tener entonces que quizás cometa discurso de odio, parece entonces que el juez lo puede encerrar en la casa para que no cometa un delito de odio, amigos. Y bueno, parece que esto va a limitar bastante más las libertades de expresión. Pero los políticos acá dicen que no, que se necesita, que es algo necesario. Y esto es para proteger, por supuesto, amigos, a las minorías. Ustedes ya saben a lo que se refiere porque parece que hay guerras que van a ser... Bueno, hay guerras, no, esto no. Hay guerras que sí, hay guerras que son guerras y hay guerras que les dicen guerras que no son guerras. Que parece que van a continuar o cómo es que se... Bueno, porque se está posicionando todo, amigos, para que haya muy poca libertad de expresión. Y principalmente se va a deber entonces a esto que es el discurso de odio y todo lo demás, amigos. Y no es discurso de odio, nada, sino que es cuestionar las cosas, ¿no? Bueno, a ver, no lo traduce, pero dice que Canadá considera entonces el arresto domiciliario por la gente que podría cometer crímenes. El gobierno de Justin Trudeau ha propuesto una ley que da a los jueces el poder de poner a alguien bajo arresto domiciliario si temen que pueda cometer un crimen de odio. Los críticos han advertido que el proyecto de ley es un exceso de poder y podría sofocar la libertad de expresión y las discusiones difíciles, pero el Ministerio de Justicia de Canadá defendió la medida, alegando que sería una herramienta importante para ayudar a proteger las víctimas potenciales. Y por supuesto, ¿no? O sea, puede ser que vas a evitar entonces algún tipo de agresión como el otro día, amigos. Esto está sucediendo en tiempo real. Nosotros lo estamos reportando, que esto está pasando entonces de la virtualidad a la realidad. Y están yendo, por ejemplo, en Alemania, les dijimos, esto fue el capítulo pasado, entonces, que habían ingresado 40 y se habían hecho 45 requisas, o habían entrado a las casas de la gente a revisar. Porque habían escrito cosas, entonces habían escrito cosas feas a algunas mujeres y por supuesto era contra la misoginia y todo lo demás. Pero casualmente las mujeres ni las políticas del gobierno de Alemania, entonces parece que todo ligado a la política, pero lo visten de, entonces lo empacan como si fuera contra la mujer y te lo venden así, ¿no? Bueno, esto ayudaría a desradicalizar a las personas que están aprendiendo cosas en línea y efectuando y actuando en el mundo real violentamente, a veces fatalmente. Y bueno, ahí está, ¿no? Desradicalizar, amigos, ya saben que ustedes son todos radicales. Y nosotros también somos radicales, todos son radicales menos ellos, ¿no? Un aspecto del proyecto de ley permitiría a la gente presentar quejas ante la Comisión Canadiense de Derechos Humanos sobre lo que persigue como discurso de odio en línea. Los culpables podrían tener que pagar a las víctimas hasta 20.000 en compensación. Y bueno, ahí está, entonces vas a poder hablar, por supuesto que sí. Voy a poder hablar, pero no voy a poder decir todo lo que quiero. Voy a poder hablar y voy a poder decir lo que está permitido. Bueno, como era una, en algún momento había pasado en la novela 1984, está sucediendo, ¿no? Bueno, la legislatura del estado de Washington ha aprobado un proyecto de ley para crear una infraestructura de silencio en todo el estado para que los residentes pudieran denunciar a sus vecinos, entonces que tengan pensamientos incorrectos, y esto también está pasando, esto generalmente, amigos, de toda la izquierda que está llevando adelante todas estas propuestas contra el odio, contra el racismo, contra el coso, contra aquello y contra lo otro, pero en realidad, amigos, lo que están haciendo es impulsar sus propias agendas, no tienen nada que ver con el interés de la gente, y por supuesto, lo estamos viendo entonces en la destrucción a tiempo real que está sucediendo en los países que están gobernados por esta progresía internacional. La progresía, la dictadura hippie, como les decía el otro día, ¿no? Bueno, entonces podemos decir inconstitucional, cinco razones, infrinja el derecho de uno a enfrentarse a su acusador, impedir la libertad de expresión, viola la libertad de pensamiento, se aplasca tal la libertad de religión o de, si perjudica la libertad de prensa, parece que todo esto entonces va a ser, va a ser entonces restringido. Los partidarios de la medida dicen que su propósito es proteger a las víctimas de crímenes de odio antes que ocurran dichos crímenes, pero ¿a qué costo? Y bueno, entonces el costo podría ser entonces como un posible pago de recompensa de 2.000 euros, amigos. Bueno, porque está todo ligado a que si te ofenden o no te ofenden y a cuánto apoyo tenés atrás de las denuncias. Entonces a vos te hacen un reporte y te están ofendiendo y haces una denuncia y van y les meten una multa y después no escriben más artículos, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Qué sucede acá, amigos? Esto están informando, esto sale de la cadena RT, o sea, Russian Television, acerca de un programa entonces que existía en Inglaterra donde, bueno, a mí me parece que es casi todo lo mismo como se da con el 11M y como se da con todo, ¿no? Las agencias de inteligencia van y ayuda entonces a crear problemas, que era lo que había sucedido con este hombre. Este hombre se había infiltrado en la IRA, entonces, que era de Irlanda del Norte, y había ayudado a poner bombas y había provocado 101 asesinatos. Entonces, este hombre, y era un infiltrado, amigos, y la gente se pregunta a ver qué tan bien está todo eso, ¿verdad? Bueno, si quieren teorías de la conspiración, amigos, acá tienen una nueva. Entonces, parece que esta princesa, que es la señora del señor este, que parece el hijo de Lord Rothschild, para Kate Middleton, entonces una foto, ¿no? Mandó una foto a la prensa entonces y salió fantástica la foto. ¿Y qué sucede? Ahora lo están sacando de la prensa la foto porque dicen que es una foto manipulada. Podría ser entonces una foto creada, que, o sea que estos la manipularon para entregarla porque parece que la mujer no aparece desde que tuvo una operación y nadie se sabe qué es lo que está pasando y está impulsando las teorías de la conspiración, amigos. Y bueno, a mí me interesa poquísimo esto, pero bueno, están hablando de estas cosas y están ocultando esto y por algo será. Y bueno, y yo se los traigo y después vamos a ver cómo evoluciona y capaz que surge algo interesante, ¿verdad? Hay que estar con los ojos abiertos a todo. Nunca se sabe, nunca se sabe, ¿no? Bueno, amigos, los Oscars. Ayer fueron los Oscars, ¿no? Estuvimos entonces con eso. Pero bueno, vamos a pasar a la segunda parte porque eso realmente... Hay varias cosas para comentar acerca de eso. Y bueno, y en los 20 años del 11M, el día que Madrid miró la cara al terror en el primer gran golpe del yihadismo en Europa. 20 años, 193 muertos y casi 2.000 heridos. Después España mira hacia atrás. Los atentados de Atocha marcaron la llegada de Europa del yihadismo en la historia oficial. En la historia esta que crearon para las masas, pero en la realidad, amigos... Bueno, hay muchos cuestionamientos y todos estos cuestionamientos que no se respondieron, que son todas estas casualidades, como bueno, se había encontrado entonces justamente una camioneta con un libro del Corán adentro y todo así, ¿no? Como siempre, siempre entonces con estas pruebas que vos decís, bueno, tienen que haber sido estos terroristas y bueno, todo plantado, todo hecho a propósito, es por supuesto que nadie se lo cuestiona, como sucede acá con Infobae, es lo que nos cuentan. Tiene que ser la verdad. No, sin embargo, muchísima gente que se lo cuestiona, amigos, porque muchas cosas que no cierran, igual que no cierran el 11 de marzo, no cierran el 11 de septiembre, tampoco se cierra para nada, mucho menos todavía. Bueno, mucho menos no, pero hay muchos más datos también y lo pudiste ver en tiempo real cómo se cae ese edificio, no se puede caer sin que le pongan bombas. Y entonces también tenemos el caso del 2005 donde se hace un atentado allá en Londres que también es un bolazo galopante, amigos. Esto había sido en un ómnibus y había supuestamente matado a una persona o dos personas. O bueno, había sido una cosa así, amigos, y todo esto, el terrorismo. Y lo que importa es que no se resolvió. Ese es el tema, amigos, porque bueno, encontraron allá unas cabezas de turco, los mandaron presos y se cerró el caso, amigos, y todo el mundo sabía entonces que esta gente no tenía nada que ver con esos atentados y que eran, como siempre, entonces, informantes de la policía, que es una cosa muy importante, porque se da lo mismo también en el 11M, el 11S se da lo mismo que en el 11M, y ahora está prescribiendo entonces para tristeza de muchísima gente en España. He escuchado una entrevista entonces que hablaba de que esto podría haber sido considerado un crimen de lesa humanidad, por lo cual no prescribiría, pero los políticos entonces de turno no lo hicieron así, amigos, le dijeron que prescriba porque nadie quiere entonces que se resuelva todo esto, ya saben, terrorismo internacional, quién fue, Al-Qaeda... Nadie sabe, no, nadie sabe, a nadie le importa, amigos, porque vivimos de cuentos entonces, y ahí está, pasó un tiempo y ya ahora a nadie le importa, amigos, pasó un tiempo y a nadie le importa, durante 20 años entonces, porque bueno, sí, pero esto es tan obvio, como, bueno, como les digo, como el 11S, o también como la bomba allá en Argentina, pusieron unas bombas también, amigos, todo lo mismo, y fíjense ustedes mismos, a ver si después nos llegan a la misma conclusión que yo, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Qué sucede acá, amigos? Tengo varias cosas para comentar acerca de esto que sucede en el mundo del espectáculo. Y entonces vamos a comenzar acá. Porque una de las cosas, amigos, que no me pueden negar, que nosotros comentamos siempre, es que Hollywood es una industria de la propaganda. Y lo demuestran con las películas, lo demuestran entonces con los Oscar también. Los Oscar, entonces, es una de las principales campañas de... propaganda que existe, amigos. El año habían, bueno, en la época que estaban luchando contra Bayar al-Assad, invitaban a los cascos blancos estos que eran que venían a recibir un premio por un Oscar. Esta vez ganó entonces un Oscar también un equipo que era mostraba entonces los malos rusos. Como conviene, como viene, como han hecho al sistema. Y acá también le hacen entonces un memorial a Navalny. Entonces, por Navalny, entonces se lo dedican a Navalny y le hacen un homenaje. Ni lo conocen, ni sabían quién era, ¿verdad? Pero se murió y lo pueden usar. Entonces ahí está el nombre de él en los Oscars. Y están saliendo ahí, amigos, y muchos premios entonces a muchos Oscars, y ya les digo, el premio a documental entonces fue uno contra la guerra de, entonces contra los rusos, por supuesto, y después se ganó entonces el premio a mejor película extranjera, que estaba peleando entonces una película, todo el mundo estaba hablando de esa, que era... La Sociedad de la Nieve entonces ganó otra entonces que era El Silencio de no sé cuánto, y bueno, todo el mundo sabía que era competencia era brava, amigos, por los temas que trataban, y siempre hay un vencedor cuando se usa ese tema, amigos, parece que es, bueno, es jugás a la fija ahí, ¿verdad? O sea, esos números siempre salen. Bueno, hablando de todo un poco, amigos, y referente también a todo esto, entonces resulta que la señora Candace Owens, que es una señorita muy conocida, trabaja en un medio de información que se llama Daily Wire, que es una, también es muy conocido este medio de información allá en Estados Unidos. ¿Y sobre qué habla esta señorita entonces en su podcast, que tiene 3,2 millones de seguidores, o sea, una audiencia muy importante y es muy escuchada esta señorita? Está hablando acerca de las teorías de la conspiración, amigos. Y después tuvimos que escuchar, después de escuchar a esta señorita, tuvimos que escuchar a toda esta gente hablando acerca del antisemitismo y bueno, y artículos del antisemitismo y qué cosa más horrible lo que está diciendo la señorita. ¿Qué está diciendo la señorita? Y acá es donde la cosa se pone un poquito complicada, entonces, porque entonces estás sugiriendo, esta chica sugiere entonces que podría haber una conspiración que controla a los a la gente en Hollywood, principalmente a la gente de color. Ella, como es una persona de color, es una persona que se maneja en ese ámbito, es amiga del señor Kanye West, que el año pasado, y ya lo habíamos leído acá, entonces había sido denunciado como antisemita por una denuncia que él hacía. Dentro de las denuncias que él hacía, amigos, porque todos se vuelve demasiado sentimental o emocional, vamos a decirlo. Todo es tan emocional que nadie puede entonces llegar por la razón. Nadie puede llegar a razonar acerca de los argumentos. Y uno de los argumentos que decía este muchacho, entonces Kanye West, es que estaban empujando una retórica de odio, de desunión, de violencia a través de la música, que las primeras músicas en los charters de música justamente eran todas músicas que impulsaban ese tipo de cosas, y lo que denunciaba entonces que los dueños generalmente entonces eran todos partes de un grupito, ¿no? Y entonces acá parece que la presentadora de Daily Wire, Candace Owens, lanzó el jueves un largo, entonces un largo graciolo, bueno, rant, ¿no? Afirmando que un grupo entonces de personas de origen judío de Hollywood tienen un plan siniestro, amigos, y esto se refiere entonces a varios que los que ya les mencioné, entonces el señor Kanye West, pero también habla del señor Michael Jackson, porque el señor Michael Jackson, igual que ahora, fíjense esto, qué casualidad, ¿no? Y es el mismo grupo religioso, entonces el señor Michael Jackson tenía un rabino de cabecera, un rabino entonces que estaba siguiéndolo todo el día, una cosa muy similar como la que tiene el señor Milei, amigos, y me parece bastante curioso entonces que esta gente tenga estos rabinos entonces y trabajando al lado de ellos. Y era entonces de la misma religión de estas Yubavit, entonces es la religión de esta gente. Y bueno, era lo que estaba manejando esta señorita, porque ahora está saliendo una denuncia acerca de otro rapero donde se habla acerca de abusos sexuales y un montón de cosas, y está relacionando todo esto, ¿verdad? Esto va a seguir dando que hablar, amigos, aunque ella dice que no va a tocar más el tema, pero esto por supuesto que ha generado bastantes olas, porque relacionó entonces cierta gente que estaba detrás del señor Michael Jackson y que después siguieron entonces ahí en la palestra, y uno de ellos le contestó, amigos, si está dando para hablar y podrá ser, no podrá ser. Bueno, fíjense ustedes, amigos, que bueno, parece, según lo que parecía, era una cuestión como lo que tenía Jeffrey Epstein, era una cuestión similar a la de Jeffrey Epstein. Y otra de las cosas que denunciaba esta señora entonces es que se daba en varios casos, se daba la casualidad de que estas personas que ayudaban a estos artistas los tenían todo el tiempo completamente drogados, los tenían siempre drogados con distintos tipos de drogas, entonces, que les iban suministrando para tenerlos siempre high. Eso está saliendo todo ahora entonces en las denuncias con el tema de este señor que es un rapero, que es el señor Diddy, que se lo mezcla entonces con sino que relaciones con menores y todo ese tipo de cosas. Bueno, ahí está, amigos, veremos cómo sigue evolucionando, pero bueno, puede ser que salgan algunos nombres interesantes y lo vamos a estar trayendo, ¿verdad? Acá, amigos, están haciendo entonces, esto es está saliendo de Infowars directamente, y están informando acerca de estas leyes que se hacen en Estados Unidos, que son muy comunes, acerca del delito de odio. Esto no es en línea, esto es en vida real, y son generalmente entonces para detener el la crítica de Israel, amigos. Se da en varios lugares. Hay lugares donde hay estados donde no podés, el estado no te puede dar un trabajo si no firmás un documento que dice que no vas a participar en ningún tipo de boicot contra la gente de Israel. Una cosa que mucha gente considera entonces injusto allá en Estados Unidos, porque la libertad de expresión supuestamente está muy bien cuidada, y parece que no en todos los estados, amigos, hay lugares donde hay que firmar eso si no, no puedes hablar, ¿verdad? Fantástico, maravilloso. Bueno, amigos, dicen que se están armando por una guerra nuclear. Esto es lo que está sucediendo con los chinos, y la gente se pregunta a ver para cuándo va a venir entonces el anticristo y la guerra del fin del mundo y todo lo demás. Bueno, están mencionando esto, ¿no? O sea, lo mismo que está sucediendo en Europa, que están empujando, dicen que quieren una guerra contra los rusos y que hay que armarse, y estamos pasando de una economía de guerra. Está sucediendo también lo mismo en China, se están preparando todo, amigos, y se están vendiendo más búnkeres que nunca, amigos. Y pregunten y díganme ustedes a ver que si no les parece medio extraño todo eso, ¿no? Bueno, ahí está, arranca la semana más crítica del dengue en el país, amigos. ¿Por qué moriremos todos por el dengue? Bueno, están empujando esto también muy importantemente. Esto es entonces en Argentina, donde, y en Uruguay también están empujando muchísimo lo del dengue. Y también entonces, por supuesto, van a venir con la solución en algún momento, ¿verdad? Bueno, la campaña de Biden lanza anuncio donde bromea sobre su edad, amigos. ¿Y qué les parece a ustedes? A ver si les parece tan cómico como a mí. Miren, no soy joven, eso no es ningún secreto, dice Biden de 81 años en el anuncio dirigiéndose a la cámara. Pero aquí está la clave. Yo entiendo cómo pueden conseguir cosas para el pueblo estadounidense. He liderado al país para sacarlo de la crisis del COVID. Hoy tenemos la economía más sólida del mundo, argumenta la mandataria aludiendo a su experiencia. El anuncio destaca el contraste entre su visión de Estados Unidos y la del expresidente Donald Trump, quien se encamina sin oposición para ser candidato republicano a las elecciones de noviembre. Y lo tengo por ahí, amigos, está saliendo, entonces no sé en qué cadena de noticias, pero está por acá porque me parecía muy importante. Parece que el señor Trump se está alineando con el señor Netanyahu, con Israel y con toda esta retórica israelita, amigos. Y nosotros teníamos nuestra duda a ver qué iba a pasar, nos parecía que esa iba a ser la... Y no nos gusta realmente todas estas cosas, amigos, la verdad que nos desilusiona bastante, ¿no? Pero bueno, veremos, porque del dicho al hecho hay un largo trecho. Primero tiene que estar en la presidencia, y por supuesto que si no dice estas cosas, pues probablemente no puede ser que no llegue, ¿verdad? Bueno, dentro de otras cosas, amigos, la persecución que le están haciendo, y acá está entonces pagando. Le habían dicho que tenía que pagar 83 millones de dólares a una mujer, entonces... por abusos sexuales, bueno, que nunca se probaron que fueron cometidos ni nada, después fue por difamación, bueno, le hicieron, entonces le querían hacer un agujero, ahora va a pagar, entonces 91 millones de dólares va a pagar para poder apelar a su veredicto por el caso por difamación, amigos, y estoy seguro que le van a dar la razón, ¿verdad? Bueno, así que veremos cómo avanza esto, porque esto es toda una... Entonces, trampas políticas que le están haciendo al señor Trump, como no pueden más, y todo entonces es contra el señor Trump y a favor del señor Biden. Porque si lo fueran a perseguir así al señor Biden, como lo persiguieron el señor Trump con las metidas de pata que hace el hijo... Escuchame, estarían todos presos la gente de los Biden, ¿verdad? Bueno, la Casa Blanca defiende que la compasión de Biden con la migración, pese a que dijo ilegal, dijo una mala palabra, amigos, una mala palabra que refleja exactamente la verdad, porque vos, bueno, si no estás legal, no estás legal, si no estás legal, sos ilegal, ¿verdad? Y parece entonces estaba dando el discurso, yo se los conté el otro día, entonces, estaba dando el discurso de este, el Estado de la Unión, y la interrumpieron para que mencione el nombre de una persona, una chica, una gurisa joven que había sido asesinada por justamente un inmigrante ilegal, ¿verdad? Y entonces este señor dijo justamente eso, dijo la palabra ilegal, y parece entonces que todos los correctos, políticamente correctos, salieron a defenderlos, amigos, salieron a decir que ilegal estaba mal dicho, porque nadie es ilegal, ningún humano es ilegal, están diciendo ellos. Bueno, sí, hay humanos que son ilegales en la situación que estén, son ilegales, ¿verdad? No, ser humano per se no es ilegal, depende en qué planeta, ¿no? Por lo menos en el planeta Tierra no es ilegal ser humano. Y bueno, ahí está, ¿no? Entonces un encuentro con un reducido grupo de periodistas de distintos medios, entre ellos Efe, la portavoz de la Casa Blanca, Karina Jean-Pierre, que yo les hablo a menudo a esta señora porque es realmente... Es para verla, señores. La trajeron entonces como la primera señora de color y también era multisexual y no sé cuánta, pero bueno, porque otra cosa no tiene, ¿no? O sea, explicar a ver qué es lo que está sucediendo no puede, y tiene que inventar todos los días inventa una excusa nueva. Pidió que se contextualice el uso de Biden, el uso que hizo Biden del término ilegal, y que se tenga en cuenta que habló de manera improvisada en respuesta a las provocaciones de la congresista republicana de extrema derecha Marjorie Taylor Greene. ¿Y qué está diciendo esta señora entonces, que de manera improvisada es que ella no se lo escribió? Parece que era ella que le escribía entonces los tweets al señor Biden, amigos. Había salido en algún momento o había replicado, se había equivocado, había tuiteado con su nombre un tweet que era de Biden, una cosa por el estilo, amigos. Y bueno, ahí estaba, ¿no? Bueno, uno de los principales donantes de un grupo de dinero oscuro que apoya a Biden es una organización sin ánimos de lucro dirigida por un antiguo inversor de inteligencia artificial. Y la verdad es que yo me creí esta, me hicieron caer con este artículo. Y no tiene nada, ¿no? Pero sí hay gente entonces que está apoyando. Estos son un grupo entonces de ultra izquierda que les dio muchísimo dinero a la campaña de Biden. Y a otros, para otros movimientos entonces de izquierda, que es lo que está empujando esa gente. Y bueno, les parece que los ricos del mundo están súper recontra a favor del globalismo internacional, que lo llaman ahora como una izquierda internacional, amigos, es todo esto, ¿verdad? Bueno, Trump mantuvo una reunión amistosa con el húngaro Viktor Orbán en Mar-a-Lago, amigos, y estos se encontraron entonces el fin de semana, después se fueron a un concierto. Estaban muy amigos ahí, salieron unos videos entonces de los dos saludándose y todo lo demás, entonces muy amistosamente. Orbán dijo dijo que se había encontrado entonces de forma amistosa con el presidente de Estados Unidos, ahí está, ¿no? Bueno, acá están hablando acerca de qué sucede con Gaza, amigos. Y bueno, ahora está Estados Unidos mandando toda la ayuda que puede. ¿Y qué es lo que hacen los distintos países? Le tiran ayuda entonces a Gaza por entonces cajas pesadísimas que las tiran con unos paracaídas. ¿Qué sucedió, amigos? Bueno, una caja de estas mató a 5 niños, ¿no? O sea, estaban hablando el otro día, un periodista comentaba, y yo coincido absolutamente, haber sobrevivido todo lo que sobreviviste durante 5 meses, bombas, bombardeos, tiroteos, todo, y que te caiga una caja de comida y te mate, mata 5 niños, entonces era lo que estaban comentando, una cosa tristísima, ¿no? Mientras las tropas israelíes siguen librando su guerra contra la Franja de Gaza y sus habitantes, los principales medios de comunicación occidentales han empezado a tomar nota de los resultados de las acciones de Tel Aviv, está cobrando la población del enclave palestino. Y este señor no puede ir a hablar, ¿no? Otro video que salió ayer entonces era el señor Biden, estaba dando una entonces en un mitin de campaña y siempre lo interrumpen a favor entonces de frenar esta guerra. Y bueno, y están siempre con eso, amigos, porque muchísima gente se ve ofendida por lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, aparecen sitios nuevos de noticias falsas, amigos, prepárense, porque se viene todo esto de la desinformación, que lo empujan ellos, pero bueno, esta es la desinformación que va a empujar la inteligencia artificial. Van a empezar a generar contenido de inteligencia artificial para que después sea todo entonces una maraña de bolazos que anden por ahí, y por supuesto, lo único que puedes confiar es en nosotros, dice el New York Times, el New York Post, Reuters, AP y todas estas, ¿no? Bueno, en las últimas semanas han surgido en medio de las crisis del periodismo estadounidense una serie de sitios web cuyos nombres sugieren un énfasis en las noticias cercanas. DC Weekly, New York News, The Daily, Chicago Chronicle y una publicación hermana más reciente, Miami Chronicle, en realidad no son organizaciones de noticias locales, son creaciones rusas, según investigadores y funcionarios gubernamentales, diseñadas para imitar a las organizaciones de noticias reales con el fin de difundir la propaganda del Kremlin, intercalando ya en una mezcla de a veces extraña de historias sobre delincuencia política y cultura. Mira vos, entonces están preparando los diarios, ahí los llevan a la prensa y la gente los llevan a la web y la gente lee y les lavan el cerebro. ¿Y qué hacen ustedes, amigos, ya desde hace mucho tiempo? Bueno, prácticamente lo mismo, pero no nos gusta lo que dicen estos, ¿no? Bueno, Milei anula, amigos, porque se había aumentado el sueldo, eso por lo menos salió. Después, según lo que parece, entonces, esto es un decreto que ya estaba, ¿no? O sea, parece que era un sueldo que le vino automáticamente y volvió para atrás e hizo bajar entonces los sueldos de vuelta a todo el mundo porque estaban subiendo por... Bueno, porque lo que le habían dejado, según decía ahí, o según se daba a entender, entonces lo que le habían dejado de cargo otros gobiernos, ¿no? Bueno, Macron anuncia proyecto de ley para legalizar la eutanasia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció la presentación en abril de una ley sobre la eutanasia, aunque con una serie de restricciones para su acceso. Bueno, así comienza. Después se va a poder matar al que quiera, por supuesto, lo vamos a ayudar. En una entrevista conjunta en la publicación católica Le Croix y el progresista Liberación, Macron aclaró que la ley que se presentará al Parlamento y que no se trata de un suicidio asistido. El presidente puntualizó que el proyecto incluye una serie de criterios que restringen su acceso, alegando esta norma de la legalización suiza, país que recientemente ayudó a morir al cineasta parisino Jean-Luc Godard, de 91 años. Bueno, ahí está, ¿no? Y te vendía entonces para que te mueras de forma natural o de una cápsula que te tirabas ahí en el medio de... ¿Te acordás? Lo leímos en la red del fin del mundo. Esto te sentabas entonces en el campo y de repente entonces en una cuestión de 3 segundos te sacaba todo el aire, se eliminaba absolutamente todo el aire, te morías en segundos. Y luego entonces te podían enterrar en esa cápsula que se biodegradaba y te volvías parte de la tierra, ¿no? Era un win-win situation. Y el que se quisiera matar y ayudar entonces al medio ambiente podía hacerlo así, ¿no? Bueno, ahí está. El señor Rand Paul entonces está siendo apoyado para ir al Senado, amigos. Una cosa que nos gusta mucho el señor Rand Paul, ¿no? Bueno, ¿qué sucede acá? Esto es un tema, amigos, que esto me causa gracia, pero la realidad supera la ficción, amigos. Está saliendo en varios medios de comunicación y el señor Macron entonces está hablando acerca de alegatos, de se decía entonces que su mujer, o se comentaba los rumores de que su mujer era un hombre. Bueno, resulta que el presidente Emmanuel Macron está contestando acerca de que su mujer entonces había nacido un hombre. Esta ahora tiene 70 años, tiene entonces la mujer entonces del señor Macron, el presidente Emmanuel Macron. El presidente Emmanuel Macron ha vuelto a golpear aireadamente las teorías conspirativas de que tienen larga data de que su esposa Brigitte, de 70 años, nació como un hombre y es transgénero, llamándolos falsos y fabricados. Macron, de 46 años, se sentía inusualmente insincero y emotivo sobre la continua especulación en ciertos círculos de derecha sobre Brigitte Macron, con quien se casó en 2007. Lo peor es la información falsa y los escenarios inventados, dijo Macron en un evento del Día Internacional de la Mujer de París. Y bueno, y una cosa similar se manejaba acerca de la señora Michelle Obama, Michael Obama, le dicen algunos. Hay fotos ahí en internet, nadie se ha desmentido esas fotos. Yo nunca vi esas fotos como que fueran teoría de la conspiración ni nada. Y bueno, ahí estaban, ¿verdad? Bueno, otra cosa, que estaban entonces lo que salían en esta gente entonces en los Oscar también, sacaron un tipo desnudo y todo este tipo de cosas, y generalmente hacen eso con muchos actores, amigos, que los hacen vestirse de mujer, los hacen pasar a hacer actuaciones humillantes, y era lo que comentaba también la gente en el podcast de Joe Rogan, el señor Cat Williams, que es una parte entonces de un ritual que hace esta gente para que puedas entrar en el club. Entonces tenés que humillarte y revolcarte en la mugre, según dice de ellos, ¿no? Bueno, Bukele afirma que deben aniquilarse las pandillas en Haití como en El Salvador, amigos. Y bueno, y parece que sí, que estaba proponiendo entonces ir a dar una mano, pero está pidiendo entonces mucha ayuda para dar esa mano, o sea que lo tienen que ayudar, ¿no? El presidente salvadoreño Nayib Bukele afirmó el 10 de marzo que los grupos criminales de Haití deben ser aniquilados, como hizo su gobierno, horas después de ofrecer la ayuda para resolver la grave crisis que sufre la nación caribeña. Los aniquilamos, lo mismo debe hacerse en Haití, publicó la noche del domingo en la red social X al comentar un video donde se aprecia un criminal haitiano en actos de canibalismo contra una de sus víctimas que es cocinada en plena calle, amigos, pum pum pum. O sea, en Haití están comiendo gente en este momento, y el líder, no están comiendo gente, el líder de la pandilla que está liderando es caníbal, o sea, pandillas caníbales, amigos, estamos llegando ya a la época de los zombies. Y el año pasado, o hace unos cuantos años, entonces el señor Donald Trump había dicho entonces que Haití era un desastre, y toda esta gente, entonces los progresistas que se oponen al señor Trump, se sacaron unas remeras que decían Haití es maravilloso, y se iban a Haití, sacaban fotos en Haití. Pero claro, si vas a la parte turística donde están los hoteles 5 estrellas con la seguridad de militares, bueno, por supuesto, no es lo mismo entonces que es la ciudad, que es la vida normal. Y parece entonces que están mandando hasta las fuerzas de seguridad extranjeras a sacar a la gente entonces nacionales, porque se está poniendo muy salada la cosa, ¿no? O sea, pandillas caníbales, es lo único que nos estaba faltando, amigos. Bueno, Bukele ha ofrecido en varias ocasiones ayudar a otros países con la aplicación del modelo de su gobierno para combatir las pandillas, antes poderosos grupos criminales que controlaban gran parte del país y sometían a la población a un estado paralelo de terror, según las autoridades. con el plan de control territorial y el decreto del régimen de excepción aprobado el 27 de marzo del 2022, más de 77.000 pandilleros han sido encarcelados y la tasa de homicidios en 2015 alcanzó un pico de 103,3 por cada 100.000 habitantes. En febrero pasado bajó a 0,8, la más baja del hemisferio occidental. O sea que hay forma de solucionar las cosas, ¿verdad? Y el señor Bukele lo demostró y parece que lo va a ir a demostrar también a Haití. Decime vos, ¿no? Bueno, ahí están hablando también del señor Assange, amigos. Y bueno, vamos a buscar algunas cosas porque ya tenemos que empezar a redondear todo esto de la primera parte, este popurrí. Sin pruebas de visitas alienígenas a la Tierra, informa el Pentágono, amigos. Hasta el Pentágono van a hacer una revisación a ver si tienen alguna. Decime, algún alien se está escondiendo algo. No, no se está escondiendo nada. No estamos ocultando. ¿No estás seguro? ¿No estás ocultando? No, entonces revisamos todo. No estamos ocultando nada. Y esto es muy similar a la investigación que hacía la gente de Israel acerca de los propios de esta matanza. Entonces, que la gente decía que le habían disparado. Ellos dicen, no disparamos. No, hicimos todo correctamente. Y bueno, cuando vos te vas a hacer tus propias investigaciones, es fácil, ¿verdad? Bueno, depresión y ansiedad, los síntomas menos conocidos del dengue, amigos. Y esto todo me parece a mí que esto, ¿sabes lo que te estoy diciendo? Que me parece que esto del dengue es todo el coso este largo, ¿no? Que le está dando a la gente, es el vax largo, me parece a mí. Porque no puede ser, ¿no? La gente se muere de pronto, le da todas estas cosas que les da a toda la gente también, que le daba entonces el largo este. Enmascarados tras el cansancio típico de la enfermedad, estas manifestaciones psiquiátricas pueden presentarse durante la infección, tanto en adultos como en niños. ¿Cuál es el tratamiento y mejor manejo adecuado de cuadros? Y bueno, parece que entonces el dengue este parece que da depresión y ansiedad, y yo pensé entonces que era la proteína espiga, entonces, y ahí está, ¿no? Bueno, pandillas al asalto del poder político en Haití. Un grupo de pandillas unidas en una especie de federación denominada G9, encabezada por Jimmy Charger, alias Barbacoa, atacó a las dos principales cárceles de Haití, la Penitenciaría Nacional y la prisión civil, y unos 3.700 presos escaparon durante los ataques y asaltaron después varios puestos de la policía, incluso la academia de policía. Las pandillas unidas en alianza trataron además de secuestrar al jefe de policía y ahora exigen la renuncia del primer ministro. Ya se fue el país, ¿no? Precisamente el primer ministro viajó a Kenia en un esfuerzo para convencer al gobierno de ese país africano para que participe en una misión multinacional de apoyo a la seguridad en aplicación de un plan de Estados Unidos representado el Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, al señor anterior lo habían matado, ¿no? Lo mataron todos unos colombianos y ahora, bueno, vino este y no puede solucionar nada tampoco. Y no me parece sin querer, ¿no? Me parece a todo propósito, amigos. ¿Qué será que pasa ahí? ¿Qué tendrá o qué no tendrá este país entonces que está tan revolucionado todo, ¿verdad? Bueno, amigos, no se preocupen que va a subir solamente 3 grados el mundo entonces en Europa. Va a ser el calentamiento global, nos va a hacer subir 3 grados. Y bueno, vamos a morir todos por 3 grados. Sí, todos vamos a morir por 3 grados. Está diciendo los científicos, si el calentamiento global supera el umbral de 1,5 grados, podría reducir el PIB del bloque en 2,4 billones de euros entre 2031 y 2050, según la Comisión Europea. ¿Y cómo hacen para sacar esas conclusiones? Entonces se ponen el dedo en la boca, entonces lo chupan y después lo ponen el dedo para afuera en la ventana y vienen con una conclusión de estas de que dentro de poco vamos a tener entonces se podría reducir el PBI. Y lo puede hacer cualquiera eso, ¿no? Cualquiera puede hacer estas cosas. Bueno, esto me gustó, amigos, porque resulta que ganó el Oscar esta película. Entonces, ¿qué les digo? ¿Cómo se llama entonces? Bueno, es una película, por supuesto, habla acerca del Holocausto. Y bueno, es una cosa que ya hemos visto varias veces entonces y se da de vuelta, ¿no? Y acá está entonces, y que me pareció interesante porque el señor que se subió a recibir entonces el galardón se quejó de cómo están tratando ahora los palestinos, amigos, y todo el mundo entonces puso el grito en el cielo porque nadie, muy poca gente había comentado o nadie comentó. Por supuesto que hablaron de Zelensky, por supuesto que hablaron acerca de la guerra de Rusia, pero nadie le puso en el micrófono. Usaron unos pins entonces para manifestarse en contra de la guerra de Gaza, pero nadie usó un micrófono para manifestarse efectivamente contra la guerra de Gaza en los Oscars, que tienen una plataforma importantísima. sí lo hizo este hombre, entonces el ganador del Oscar a la película esta que justamente trataba del Holocausto. Así que bueno, ahí está, nos parece entonces que eso lo vemos como algo muy bueno, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, sucede, amigos, que esta señorita entonces la estaban empujando como que había sido un asesinato contra una persona trans. Esto es lo que estaban vendiendo a la gente. Sin embargo, esta chiquilina, ella denunció que había tenido una trifulca. Después va la policía a tomarle la declaración y dice que ella le echó agua a la gente y por eso las chiquilinas reaccionaron. Bueno, la cuestión es que duró 3 minutos. Ya salió caminando del baño. Va al hospital y 2 días después fallece. No estaba en la escuela, ¿no? Fallece 2 días después. Y por supuesto están diciendo que fue por la agresión, que no fue por la agresión. Pero están empujando todo esto, amigos, porque por supuesto les sirve entonces como campaña de publicidad. Y ahí está, ¿no? Bueno, acá está lo que te digo. Entonces de vuelta sale el tema este de que esta señora podría haber sido un hombre. Y me parece divertido, ¿no? Yo qué sé, a esta altura de la vida no sé nada, ¿no? Bueno, y ahí estamos. Fantástico, maravilloso. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, entonces. Acá está lloviendo, está bastante feo el tiempo, pero igual tenemos cosas para hablar, cosas buenas, cosas malas, cosas de todo un poco, y ya volvemos luego de hacer esta pausa y tomar algo que estamos... ¿dónde está? Acá está. Bueno, ya volvemos.
Seguinos en Facebook, en nuestras propuestas de información. La Radio del Fin del Mundo, Podcast Radio Visual, Blendenblick, página de videos informativos. Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata y NDR Radio 103.9 San Bernardo. La radio del fin del mundo, con una mirada escéptica y libre pensadora.
Let's go. This is your radio, your station.
Nemesis Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. RadioCuervoUruguay.com.uy.
Fantástico, amigos. Bueno, vamos a hablar un poquito de la guerra entonces de en Rusia, Ucrania, y luego vamos a hablar también acerca de lo que está sucediendo en Israel, algunas cosillas. Zelensky reveló que Rusia intentó asesinarlo en más de 10 oportunidades. No hago caso a estos números, entonces me decís en serio. Te digo en serio, dicen que más de 10, pero lo dicen los funcionarios, servicios especiales de inteligencia. Para ser honesto, no hago caso a esos números. En Ucrania toda nuestra gente, los militares que están en el frente arriesgan sus vidas todos los días. Y vos también allá sentado entonces allá en el sótano haciendo los videos, eso también, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Pero ¿cómo fallece la gente en Ucrania, no? Una cosa, entonces caen y están llevando a quien sea, pero no llevan entonces al señor Zelensky, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Qué sucede acá, amigos? Están haciendo ejercicios, están diciendo entonces que moverse rápidamente adentro de Europa para mover equipamiento es esencial. Y esta es la política de guerra que están implementando en todos lados, amigos. Y se crean un plan porque quieren llegar entonces a luchar contra la guerra y bueno, a luchar contra Rusia entonces allá. Y dicen que tienen que tener movilidad, precisan movilidad en Europa. Y que estemos todos preparados entonces para apoyar esta movilidad. Bueno, acá estaba lo del Papa entonces que estaba llamando a negociar. Y la gente entonces de Rusia, ¿qué está diciendo acá? ¿Qué está diciendo entonces? Que la gente de NATO no debería seguir negando que tienen personal en el suelo, en Ucrania. Entonces, que todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe, es un secreto a voces, amigos. Pero bueno, que lo diga en voz clara, alta y clara, y parece que no lo están diciendo, ¿verdad? Bueno, ahí está. Otra que se quejó acerca de esto, amigos, es la señora Baerbock. Entonces, esta es la señora verde. Entonces, de Alemania, y que está llevando está empujando toda esta guerra, yo no puedo creer, ¿no? Y esta mujer, por eso, es a la que insultan. Por supuesto, le dicen, pero señora, usted no sabe ni dónde está parada. Y entonces viene la policía a buscarte porque estás diciendo cosas misóginas. ¿Cómo vas a decir que no saben ni dónde está parada? Pero está llamando una guerra contra Rusia. O sea, no me lleves preso a mí, llévalo preso a ella. No. Ella tiene razón porque es mujer, si no sos misógino. Bueno, está bien, si tiene razón. tiene que tener razón, ¿verdad? Bueno, Alemania puede acordar un intercambio de misiles Taurus con el Reino Unido para proporcionar a Kiev nuevos misiles de largo alcance, a pesar de la constante negativa del canciller alemán Olaf Scholz a suministrar directamente a Kiev este sistema de armas, dijo la ministra de Relaciones alemana, Annalena Baerbock, que es, como les decía el otro día, la versión de Biden femenina y más joven, ¿no? Femenina y más joven, pero es la versión de Biden, ¿sabe? Nada, esta mujer sí que no tiene idea de nada, te das cuenta ya por... Porque no tiene la actitud, no tiene la estamina. No, el intercambio de armas es un invento alemán, por así decirlo. Dijo el que, bueno, ahí está, porque le quieren mandar las armas. Pero aparte estaba diciendo entonces, estaba quejando lo que decía el señor Papa entonces, que no quiere saber nada acerca de la paz. No quiere saber acerca nada de la paz esta señora entonces de que ama la guerra, ¿no? Bueno, la cifra de los palestinos, no, esto es para la segunda parte entonces. Porque bueno, sube a 31.000, dicen, ¿no? Bueno, esto es lo que les contaba. Entonces, el director ucraniano, entonces, es el primer Oscar que se lleva, entonces, Ucrania, y es por la película 20 días en Mariupol, y por supuesto que es una película que empuja, o que por lo menos apoya la retórica esta de la guerra contra Rusia, amigos, y les viene bárbaro, entonces, a la gente de los Oscar. El director ucraniano, Mstislav Chernov, utilizó su discurso de aceptación para 20 días en Mariupol, que ganó el Oscar al mejor largometraje documental domingo para dar una denuncia emocional de la continua invasión de su país por parte de las fuerzas rusas. Será el primer director en este escenario que dirá: ojalá nunca hubiera hecho esta película, dice. Bueno, dice que hubiera entonces horrible entonces lo que está sucediendo. Y hay democracia, estamos luchando por la democracia. Hay democracia allá de donde venís vos, no hay mucha, ¿no? Che, y alguien habló de Gonzalo Lira ahí entonces en los Oscars, nadie quiso decir nada tampoco, bueno. Y ahí está, ¿no? Bueno, parece que se vienen los aviones F-16, dice que los iban a mandar a la gente entonces de Ucrania. Ellos estaban amagando, hace tiempo están amagando y parece que ahora en cualquier momento les llegan, espérenlos, dicen. ¿Te acordás que al principio de la guerra había entonces, esto era el piloto de Kiev? ¿Cómo era? El fantasma de Kiev. Y nos atomizaban con fantasma de Kiev, voló 3 aviones, voló 5 aviones. Yo creo que en aquella época, bueno, ya no lo creíamos nada, amigos, sabíamos que era todo propaganda. Y el tiempo nos dio la razón y nos va a dar la razón con todos los demás, amigos, porque ellos son una máquina, o sea, es una máquina que producen, es una máquina sistemática. Después que entendés cómo es el sistema, cómo escribe, detectar las cosas, te das cuenta de cómo es todo, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Qué sucede acá, amigos? La línea roja que le está marcando el señor, entonces, Biden a Netanyahu. Y a Netanyahu le importa poco y nada, ¿no? Lo que diga el señor Biden entonces, y parece que igual se quiere tirar a entonces atacar la ciudad de Rafah, parece que incluso en Ramadán, ¿no? O sea que esto podría generar bastante disturbios, amigos, y veremos cómo avanza, ¿no? Bueno, parece que el costo de la reconstrucción de Gaza, ¿cuál sería, amigos? 90 billones de dólares, están diciendo que costaría 90 billones de dólares, entonces es el costo que parece que están estimando para la reconstrucción de Gaza. ¿Y quién lo va a pagar? Y bueno, yo no diría, yo tengo una idea, ¿no? O sea, el que lo rompió lo paga, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Bueno, el que lo rompió lo paga. Y parece entonces que el que lo había roto... ¿Por qué me lo dicen? Si el que lo había roto entonces había sido la gente de los vecinos de ahí al lado. Y ahora tendrían que ir entonces a resolverlo, ¿no? Bueno, parece entonces que... bueno, acá era eso, ¿no? Básicamente era el precio, ¿no?, que daban. Entonces habían hecho una estimación, 90 billones de dólares. Amigos, Israel iba a participar en el concurso este de canto y les dijeron: no sabemos si vas a poder participar porque estás cometiendo crímenes de guerra. No, pero con crímenes de guerra no me vas a... por crímenes de guerra no me vas a sacar del coso de canto. No te saco nada, le dijeron, pero tenés que cambiar la canción porque era una canción entonces de media guerrerista y ahora parece que está revelando entonces la nueva canción. Así que va a participar Israel con una canción que se llama Huracán, amigos, porque la otra canción estaba cargada entonces de intencionalidad y hablaba acerca de lo que había pasado el octubre 7, amigos. Una cosa que, bueno, prepárense porque si viene una ola de películas también en cualquier momento, ¿no? Bueno, ¿qué sucede acá, amigos? La ayuda de Gaza está dejando Chipre, entonces está dejando el puerto, y parece que, bueno, era un grupo que ya lo habíamos leído, amigos, se había alargado para ir a ayudar a la gente de Gaza, y veremos si llegan, ¿no? Porque algunos no los dejaron llegar. Ya había pasado, y ya lo habíamos leído en su momento en la red del Fin del Mundo hace muchos años, un barco que transportaba ayuda humanitaria. Se espera que partiera para Gaza el domingo, todavía está atracado en Chipre. Una organización benéfica que dirige la misión le dijo a la BBC que es una situación de rápida evolución, pero pronto espera que el barco Open Arms zarpe pronto. El domingo por la noche, el avistamiento de la luna nueva marcó el comienzo del mes sagrado islámico del Ramadán en Gaza. Muchos ya habían esperado un alto al fuego, pero las negociaciones entre Israel y Hamas han estancado en gran medida. El presidente Joe Biden emitió un mensaje de Ramadán el domingo y dijo que el sufrimiento de los palestinos estaría en su mente cuando el Ramadán llegara, en un momento de intenso dolor. Y bueno, están todos ahí. Acá también el presidente alemán dio un mensaje entonces a la gente del Ramadán, todo entonces subtitulado en árabes, amigos, porque bueno, es un mensaje para la gente que vive acá entonces. Pero escúchame, si querés saludar, hacer algo bueno por los musulmanes, entendés mejor que, en vez de andar dando discursos, que los ayudes de otra forma, y no apoyando todas estas cosas que están sucediendo allá, ¿no? O sea, todos le agradeceríamos más que todas estas cosas que son solo una simbología, que en definitiva, ¿qué significan? Que está siguiendo la agenda que estos quieren, amigos. Que es muchos votantes para sustituir los votantes naturales de cada país, amigos, porque no precisamos países, precisamos un mundo globalizado donde las fronteras prácticamente no existen, ¿no? Eso es lo que precisamos, y tampoco pueden existir los pueblos, por supuesto. Tenemos que eliminar todo, que es lo que se viene. Bueno, fantástico, maravilloso. Nos vamos a retirar, amigos. Si nos retiramos, ¿con qué nos retiramos? Con noticias del final. Noticias purum pum pum, noticias que decís, cerrá y vamos. Y tengo una acá que es purum pum pum, amigos. Y la realidad supera la ficción, amigos. Nosotros ya se los contamos varias veces, o se los decimos muchas veces, porque lo tenemos en el eslogan también, ¿verdad? La realidad supera la ficción. Y bueno, y esto, miren lo que sucedió acá. Dos compañeros de cuarto de un hombre... bueno, pará, te voy a contar la historia primero. Esta fue una pareja. Loren Fealo, de 55 años, y Karen Vascashbond, de 63, encontraron a un hombre muerto el lunes. ¿Y qué sucedió? Lo subieron al auto y lo llevaron el cuerpo a un banco donde lo habían acompañado previamente y habían podido retirar dinero. Esto está saliendo todo de la información del jefe de policía de Astabula. Con la ayuda de una tercera persona sin nombre, los compañeros de cuarto llevaron el cuerpo al asiento delantero del coche del hombre muerto para que el personal del banco pudiera verlo, y condujeron de la sucursal bancaria familiar donde retiraron una cantidad no revelada. La pareja previamente había retirado dinero de la cuenta del hombre con el presente aprobándolo, dijo Estelle, el jefe de policía de Starbucks, una plataforma de noticias diaria. La supuesta, bueno, lo que sucedió entonces es que subieron a este hombre, lo subieron al hombre muerto, entonces dos compañeros de cuarto de un hombre recientemente fallecido fueron acusados de abusar de un cadáver después de llevar su dinero al banco para retirar dinero de su cuenta, dice la policía. Y decime si no es purum pum pum. Entonces, como lo sabían, viste, que es un banco chiquito, ¿no? Lo llevaron ahí. El tipo venía sentado entonces en el banco, les dio el ok, que sí, que les den el dinero a la gente, y ahora lo llevaron muerto entonces, y parece que querían sacarle dinero y no funcionó, amigos. Está todo siendo investigado. Y sale de NBC News, y decime si no es purum pum pum. Cada día, bueno, la realidad supera la ficción. Y está todo ahí para verse. Fantástico, maravilloso, amigos. Si llegaron hasta acá, saben que, bueno, necesitamos un buen colaboración, les pedimos como siempre un comentario, les pedimos un dedo para arriba, que nos comparten y que nos recomienden, o cualquiera de todas las cosas, o todas las cosas juntas, o como sea, pero siempre estamos luchando contra los algoritmos y contamos solamente con vuestra ayuda. Amigos, si llegaron hasta acá, también saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo me resta desearles salud, felicidad y libertad, y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos. Nos vemos el miércoles. Que pase muy bien. Chau, 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 chau.
Gracias por escuchar la radio del fin del mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.